A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesa la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata amigo, la vida es dura, la vida es dura. Ya que usted no quiere ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa.
Estábamos compartiendo la música a cargo del Cuarteto Cedrón para recibir en la tarde de Mamá Rock a una persona muy querida y admirada por nosotros, el Tata Cedrón, alguien que se encargó de llevar la música y la poesía con su guitarra por todo el mundo y por estos días sale al borde de su vereda para seguir regalando canciones a los transeúntes. Tata, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy por acá en Buenos Aires, escuchando una voz cordobesa.
Bueno, qué placer tenerte aquí nuevamente en Mamá Rock. Nos pone muy contentos saber que estás más activo que nunca a pesar de esta cuarentena. Contanos sobre este ciclo Canciones al Paso ahí en el zaguán de tu casa de Villa del Parque.
Mira, es una cosa que estamos haciendo con Antonia, que es mi compañera, que ya también empezó haciendo, digamos, la idea un poco es de que nosotros tenemos ganas de hacer cosas, necesitamos como un panadero, como un zapatero, como un verdulero, como cualquiera, personas que trabajan, que producen cosas, respetando lo que determina el gobierno, cosa que me parece bien, y aparte hay que hacer, hay que respetarlo, pero dentro de esto que hay una inventiva popular para dentro de lo que, de las posibilidades, los protocolos que existen, poder hacer otro tipo de cosas, expresarse, ¿te das cuenta? Entonces, pensamos que limpiando los vidrios y los libros bien, desinfectándolos bien, los ponemos en una ventana y para los sábados y domingos que los chicos podían pasear, cuando podían pasear, que cuando había terminado un poco el encierro,
sí.
Los chicos pasaban y venían un libro y bueno, se les llevaban un libro, pero lo devolvían prestado, no había plata de por medio, nada. Uh-huh. Y ahí se nos ocurrió también, en un momento pasa alguien y me pide que le cante una canción y le canto una canción desde la ventana.
Mira.
Nos dimos cuenta de que se podía hacer algo. Bueno, empecé a abrir la puerta y desde dos metros para adentro de la puerta de mi casa, que es una linda puerta de madera vieja, ahí canto yo y ponemos una persona a dos metros al lado del cordón, casi más o menos, y ahí canto unas canciones.
Mira qué lindo.
Tête à tête, como dicen los franceses.
Claro, ¿y cuál es la
persona? Es como una especie de cuando le cantaste a una chica en el balcón, una serenata, ¿viste?
Claro, claro. ¿Y cuál es la temática? ¿Cómo tiene que hacer la gente para poder escuchar?
La gente le escribe a Antonia y saca un turno.
Bien, bien.
Entonces,
bien.
No es el día siempre igual, a veces es un lunes, a veces es un sábado, es un viernes. Y juntamos gente, una canción o dos, cada 15 minutos, y vienen y se van y vuelven, a otra persona y van rotando. Así con la distancia y con el tapaboca, bien.
Claro.
Entonces respetando todo, pero yo le canto una canción o dos, ¿te das cuenta? Me piden, bueno, me traen algunos regalitos, tortas, algún libro. Hay un acercamiento muy, muy grande con la gente, los ojos. Aparte esa manera de verse ahora con el tapaboca, que parecemos todos musulmanes, ¿viste?
Sí.
Con el velo.
Sí, sí, sí.
Y yo que viví tanto tiempo en Francia, que tanto musulmanes, y que las chicas andan con el velo, con la cara tapada, y se le ven los ojos, que es hermosísimo, ¿te das cuenta?
Claro, tal cual.
O sea, que ves muy, mirás a los ojos a mucha gente, nos miramos, así que bueno, esa es un poco la idea.
Bien.
Y Antonia está también saliendo, pintando con tiza los cordones, con frases de poemas, como de Tuñón, de Lorca, de Neruda, un verso, te das cuenta, en el cordón de la vereda.
Sí.
Hay un vecino de enfrente también que es pintor, y entonces charlamos con él y en el balcón pone los cuadros, el otro vecino también que está exponiendo. Hay una chica a dos cuadras que toca el violín también y sale al balcón y toca el violín. Un bandoneonista mío, o sea, Covielo, que toca conmigo, que vive en Almagro, también sale al balcón. O sea que en el mundo entero se están haciendo este tipo de experiencias de poder de seguir haciendo cosas de arte, exposiciones o prestando libros o cantando o haciendo música, con un mínimo de gente.
Claro,
la está bien.
Claro que
está
sí.
Un poco en contra de la cosa multitudinaria, que estaba un poco bastante uno medio sobrepasado, ¿no?
Claro.
Pero no es para eso, ¿entendés? No. Imagínate vos que si yo, Ramón Ayala, cantando para 30.000 personas, ¿no? Uh-huh. No va.
Tal cual.
Silla ladrona, silla asesina, trampa de suegra bajo la glicina. Silla ladrona, silla asesina, trampa de suegra bajo la glicina. El verano ayuda, el desierto aprieta. Silla de los giles, canto de sirena. Silla engrupidora, silla mentirosa, que casa marido y que pone esposo. Atenti, compadre, que esa silla quema. Te sentás, perdiste, te sentás, la iglesia, sí, y después que te cure el aula. Ladrona, silla asesina, trampa de suegra bajo la glicina. Silla ladrona, silla asesina, trampa de suegra bajo la glicina. Silla engrupidora, mentirosa.
Mamá Rock.
Tata, seguramente han pasado muchas personas de diferentes edades en este proyecto, ¿no? Canciones al paso. Uno cuando canta, digo, yo lo hago de manera bastante amateur, siempre uno piensa o tiene el deseo, me gustaría que tal persona me escuche cantar. Bueno, ¿quién te gustaría que se llegue ahí a la vereda de tu casa?
Yo lo invité al presidente.
No me digas.
le tiré la onda, pero está pobrecito, está ocupadísimo, viste, está muy atareado, hasta, aparte imagínate, con todo lo de pelote que tenemos económico en el país, cómo uh-huh. quedó el país, hay un problema mundial económico que no solamente en Argentina, el problema del trabajo, que se pide el trabajo, los problemas del gobierno son muy grandes, pero si no, la gente que viene, lo que a mí me está pasando es que la gente que viene del barrio, mucha gente que yo no me daba cuenta de que yo tenía tantos admiradores, tanta gente que conocía en profundidad el cuarteto.
Claro.
Porque aparte conoce, a mí me alegra mucho que esa gente que conozca la obra del cuarteto, ¿viste? Me piden, por ejemplo, una cosa de Girondo, lo de Aparición Urbana.
Claro.
Que no es una buena cosa de tu unión, es normal, hace mucho que la canto, pero hay un montón de temas. Yo canté, yo no sé, 30, 40, 50 poetas, ¿viste?
Claro.
Antonia estaba pensando un poco de hacer un libro con todas las canciones que yo canté, las mías, las que yo compuse, más las cosas tradicionales.
Uh-huh.
Porque todo lo que yo canto tiene una gran calidad poética, ¿viste?
Claro que
entonces,
sí.
Entonces, y que haya gente que se interese, que descubra, que me diga, mira, tal tema, que no es tan conocido de lo que yo hago, me agrada, me halaga mucho, ¿te das cuenta?
Claro, tal cual. Así
y
que
aparte, la gente me mira con mucho cariño, muchísimo cariño, ¿entendés?
Claro, tal cual. Así que le tiró la invitación a Alberto.
Sí, le dije, bueno, sí, claro, sí.
Qué lindo.
A ver, a lo mejor, como él recomienda algunas canciones a veces, le dije, a lo mejor le gusta algún tema mío y lo recomienda también.
Claro, porque es tenemos un presidente muy melómano de la música y de la literatura.
Sí.
Pobre rufián, qué loco está, se acabó lo que se daba. Pobre rufián, giraban para él cuatro mujeres. Le rendían mil sopes por semana. Las vestía, las cuidaba de la yuta. Les traía un huevito para Pascua. Al Rufa lo bajaron una noche de tres tiros o tres por la espalda. Y aunque la cana apretó sin grupo, no dijo ni mu, no habló naranja, murió en su ley, ganó y perdió,
daba lo que se daba, pobre rufián.
Mamá Rock, temporada 18.
Bueno, le mando un gran saludo a Mamá Rock de parte de Tata Cedrón.
Tata, hace algunos años usted hacía canciones en la verdulería de José, ahí en Álvarez Jonte y Cuenca. ¿Puede contarle a la audiencia de Mamá Rock en qué consistía también esas tertulias?
Pues también, ahí yo pasé un día por ahí por la esquina de Jonte y Cuenca, que yo estaba buscando un lugar donde vivir y me grita José, Tata, me conocía. Uh-huh. Y yo dije, ¿qué tal? Bien, vengo a vivir acá. Y cuando me conseguí el lugar para vivir, fui a la casa, a la verdulería José, a tomar mate, qué sé yo. Y un día me dice, un 9 de julio, dice, ¿por qué no hacemos los choripán y festejamos el 9 de julio acá? Y yo, sí, bueno, yo traigo la guitarra y cantamos. Y fue así. Y vino la gente, pero entonces después no queríamos hacer publicidad con la televisión ni con nada. Queríamos que la gente, un poco el criterio era que la gente descubra la belleza.
Claro.
Ahí hay todo un discurso también, si vos querés, de en la publicidad. ¿Por qué le tenés que decir a una persona que coma tal comida o otra comida antes de la competencia del mercado? Uh-huh. Porque entonces hay un problema ya de posición política en contra del mercado mal interpretado, ¿viste? Que es uno de los problemas más grandes que está pasando en la humanidad, es el mercado.
Claro.
En manos de gente fascinerosa. Entonces un poco la idea era, sin avisar, que la gente descubra la belleza.
Bien.
Que mira esta salida de sol, véala mañana a las 8 va a salir la puesta del sol. No, vos ves la puesta del sol y listo.
Uh-huh.
¿Te das cuenta?
Claro.
Eso es poco la idea. Y funcionó. Había gente que se bajaba del colectivo y escuchaba.
Claro.
¿Te das cuenta? Y se llenaba. Había 200, 300 personas.
Qué lindo.
Pero sin cobrar entrada, sin nada, sin micrófono también, sin amplificación.
Claro. ¿Entendés? Por amor al arte, como se
por
dice.
Por amor al arte, por amor al arte y a la gente y al sonido, ¿viste?
Claro.
Y sentar precedentes, ¿no?
Uh-huh. Sí,
basta,
sí.
Ya Yupanqui habló sobre eso, ¿viste?
Sí, tal cual.
No se puede gritar tanto, no. Si vos decís a una persona, te amo, a los gritos, no va.
Claro.
Eso lo dice Yupanqui, no lo digo yo.
Uh-huh.
Yupanqui lo dice.
Claro, don Atahualpa.
Sí.
Para que me va la rubia cerveza del pescador de Sirtiguer. Es necesario no asustarse de partir y volver. Compañero, estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven.
Bueno, le mando un gran saludo a Mamá Rock de parte del Tata Cedrón.
Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan. Ruidos diversos hay en la noche, Sobre esos ruidos se alza el día. Nadie detiene al sol. Nadie detiene al gallo. Habrá noches y días, aunque él no lo sea. Nadie detiene a la revolución. Nada detiene a la revolución. Ruidos diversos hay en la noche. Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan, ruidos diversos hay en la noche, sobre esos ruidos se alza el día, nadie detiene al día, nadie detiene al sol.
Tata, existe una obra exquisita del Cuarteto Cedrón con el inmenso Paco Ibáñez, que es La Cantata del Gallo Cantor.
Sí.
Si tuvieras que contarle a los oyentes de Mamá Rock que aún no la conocen, ¿qué le dirías sobre esa obra?
Bueno, es una obra que yo la hice en el año 72, con poemas de Gelma que estaban inéditos, que era cuando fue lo de la masacre de Trelew, el 22 de agosto del 72, que mataron 16 compañeros que estaban detenidos. Uh-huh. Y bueno, y Germán escribió, nos tocó a todos, porque era gente joven, gente amiga, alguna gente amiga, gente que uno conocía, gente de nuestra generación. Aparte fue fue un asesinato, ¿sí? ¿Viste? Los escribieron a balazo, con excusa de que se querían escapar, cosa que se comprobó que era mentira.
Uh-huh.
Pero estábamos muy tocados, muy emocionados. Germán escribió un poema muy fuerte sobre eso, muy muy honesto, muy sincero, no por conveniencia, no por arribismo, porque había pasado, entonces había que escribir algo, porque le dolió y nos dolió. Y yo hice una junté algunos poemas de Juan, que no solamente sobre el terror, sino otras cosas, una carta de una detenida que fue también torturada y cuando estaba embarazada y perdió al hijo, y algo sobre un obrero de una estación de ferrocarril que estaba triste, y junté 4 o 5 poemas y hice una cantata con eso. Y la grabamos después, yo la toqué cuando estaba el gobierno militar, no es que yo esperé 20 años.
Claro.
Yo la toqué en Buenos Aires en el 72, si eso fue en el agosto, en octubre yo la canté en el centro de Buenos Aires, con los milicos ahí, con la noche.
Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta. Esos hombres en la calle acechan, ruidos diversos hay en la noche. Sobre esos ruidos se alza el día, nadie detiene al sol, nadie detiene al gallo cantor, nadie detiene al día. Habrá noches y días, aunque no los vea, nadie detiene a la revolución. Nada detiene a la revolución. Ruidos diversos hay en la noche. Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta. Esos hombres en la calle acechan, ruidos diversos hay en la noche. Sobre esos ruidos se alza el día, nadie detiene al día, nadie detiene al sol, nadie detiene al gallo. cantor.
Y después fue, seguí cantando y bueno, fue un viaje a Europa y ahí la grabé con Paco Ibáñez, que Paco hace un pedacito ahí, que está en YouTube eso.
Claro,
está, sí. Está el gallo cantor.
Porque estaba triste ese peón de ferrocarril en la mañana. Apoyado contra la verja de la estación, porque se le perdía la mirada sin ver a nadie de los que pasaban. Triste ese hombre,
porque hay tantos hombres y tantas mujeres tristes en el país. Porque a cierta hora del día parece que un oleaje de tristeza puede arrasar la ciudad. Porque tanta gente sale por sus ojos así o saca por sus ojos tristeza.
Suben en mí, metido en la litera alta de la celda 4, en el pabellón de castigo de la cárcel Villa Devoto. Eugenio abajo oye sus radios transistores. Un rayo de sol pasea lento por la celda. ¿Por qué se pasea ese rayo de sol por acá? Eugenio quedó encorvado por las torturas, pero no sacaron una sola palabra de él. Eugenio es un obrero tierno, delicado. No le sacaron una sola palabra.
La mujer de Eugenio a veces llora sin saber por qué. Probablemente sin saber por qué llora y deja la casa una semana o dos. Lo deja Eugenio una semana. De sol pasea por la celda ahora.
Y yo, ¿por qué estoy oyendo crepitar la tristeza de Eugenio? Si sé que hay pocos tan puros como él, entonces su pureza no lo defiende del dolor. A veces se le pierde la mirada sin ver a nadie de los que pasan junto a él. Entonces.
Es impresionante.
Y después últimamente, hace 3-4 años, unos jóvenes que tienen un grupo extraordinario que se llama La Lija,
sí,
no sé si lo conoces.
Sí, los escuché, sí, sí.
Son buenísimos, es una música extraordinaria, argentina, latinoamericana, sin género, viste, mucho. Es un poco como el cuarteto, pues yo no sé si yo hago tango, ¿viste? Que sé, yo no digo nada. Claro. En realidad, ustedes, los rockeros, sí, uno de los el que primero hizo rock and roll dentro de la locura del teto fui yo.
Claro.
Sí, que fui antes que Spinetti, que todo, y mirá, o sea, ¿qué pasó ahí? Yo soy 10 años mayor que ellos, ¿te das cuenta?
Uh-huh, claro, sí, sí.
Que eran tipo de mucho talento.
Claro, ¿vos sos del 40 y...?
Del 39 soy yo.
39, claro, claro.
¿Entendés? Sí. 81.
Sí, sí, sí.
Entonces en el 60 yo tenía 20 años.
Uh-huh.
Y yo empecé a hacer cosas, pero los pibes que empezaron a hacer tenían 10, 15 años, los chiquitos, Spinetta, Miguel Abuelo, ¿te das cuenta?
Claro, claro.
Eran tipos extraordinarios. La gente, yo tocábamos junto con la cofradía de la Flor Solar.
Sí.
Nosotros sí. En esa época decíamos que había bronca ya con la gente del rock. Nosotros decíamos, está escrito eso, que los pibes del rock eran una especie de continuación del tango.
Claro.
Después vino el problema de la infección, de que fue una cosa conducida por las empresas. Uh-huh. Después se viralizó. Después se queda el pensamiento único del rock como está ahora, ¿viste?
Claro.
Es un escándalo.
Se extranjerizó también.
Es un escándalo.
Sí, sí, sí.
Te cuento lo mío para que digan que yo no tengo nada contra el rock and roll. Porque los compañeros que tocaron, aparte te digo, esa generación, la que fue después de mía, del cuarteto, que empezaron a hacer rock, Mori, yo hice programé en el año 72 en la Municipalidad de Buenos Aires, fui yo el programador, a Arcoiris, a Ligepsis, a Bosley, a Mori, a Alma y Vida. Toda esa gente yo la programé en un festival, te das cuenta, en el 72.
Qué lindo.
Entonces quiero decir que yo estaba de acuerdo con esa. Después vino el pensamiento único. Hoy día se escucha eso en el AMA.
Uh-huh. Sí,
y
sí.
Y eso no está bien.
Exacto. Hay que abrir un poco el abanico, es lo que vos pretendés, digamos.
Sí, no, digamos, qué sé yo, no sé. Si vamos a hablar, yo tengo, por un lado, a veces ando con los tapones de punta, pero mucha gente me quiere porque tengo no ando diciendo cosas, me oculto cosas. Por claro. Ejemplo, Alberto presentó 3 rock and roll en inglés, Franco.
Uh-huh.
¿O no es así?
Uh-huh. Sí,
¿no
sí.
¿Es mentira o es verdad?
Sí, sí, se escuchó. Sí.
¿Eh?
Se escuchó.
Bueno, sí, se vio. Claro. Proponía para la pandemia, para pasar el tiempo bien, 3 rock and roll. Tenemos Chacarera, tenemos Vidala, tenemos Mar Carnavalito, tenemos Guaraña, tenemos Lilito la Leña, ¿entendés?
Uh-huh.
Casualmente, quiero que me venga a escuchar a ver si se arriba.
Claro, claro, bueno.
Pero de corazón, mi más peronista que yo no hay, ¿eh?
Sí, sí, la invitación ya está hecha.
Pero así más que... peronista que yo no hay, no es que soy gorila.
Claro, sí, sí, lo sabemos.
Yo parte apoyo al gobierno y todo, pero después, la madre de Paco Ibáñez, el que vos decís, que,
sí,
que cantó conmigo la cantata,
sí,
era una vasca, amiga de Yupanqui, hablaba vasco con Yupanqui, te cuento.
Uh-huh.
Decía, qué buenas están las naranjas, las pequeñas no tanto. Está todo bien, pero algunas pequeñas no están tan buenas, ¿entendés?
Claro, sí, sí.
Entonces hay que decirlo.
Sí, sí.
No, señora, esta naranja no está buena a la vendedora.
Bien.
En la celda de enfrente del pabellón de castigo, los comunes no tienen litera ni colchón. A medianoche les dan un colchón para dormir. Tienen que ir a buscarlos desnudos. Los guardias cárceles obligan a los comunes desnudos a correr, tirar hacia el suelo, arrastrarse para buscar el colchón. El invierno no puede calentar las baldosas heladas del pabellón de castigo. Eugenio se encorva más todavía cuando el jadeo de los comunes choca contra la puerta de la celda.
Esos ruidos tapan las crepitaciones de la tristeza de Eugenio. Eugenio crepita de furor ahora. La tristeza se le congela en pajaritos que arden de furor. En furor va a dar la tristeza de los pobres del mundo. La tristeza de ese peón de ferrocarril dará en furor. Un oleaje de furor arrasará la ciudad. arrasará las literas del pabellón de castigo de la cárcel Villa Devoto. Arderán las baldosas heladas del pabellón y los comunes y nosotros. Nosotros no solamente queremos la igualdad en la muerte, también queremos la igualdad en la vida. Queremos la justicia en vida, aunque sea corta y larga la muerte.
Mamá Rock, temporada 18.
Bueno, le mando un gran saludo a Mamá Rock de parte del Tata Cedrón.
Estamos dialogando con el Tata Cedrón, una persona muy querida, admirada por nosotros aquí en Mamá Rock. El Tata acercó la música y la poesía con su guitarra por todo el mundo y, como decíamos en el comienzo de la entrevista, por estos días sale al borde de su vereda para seguir regalando canciones a los transeúntes. Tata, antes de despedirte, sabemos que sos un gran defensor de la palabra en todas sus manifestaciones. ¿Cómo te llevas con el lenguaje inclusivo?
Por supuesto que, bueno, yo hice otra de las cosas, si querés investigar en la obra completa del Cuarteto Cedrón está en internet.
Sí.
Compone obra completa, Cuarteto Cedrón. Otra de las cosas que te quiero decir, ¿por qué tiene que haber el cuarteto? Somos los únicos que pusimos la obra completa, no puede haber una obra completa de Troilo, una obra completa de Yupanqui, una obra completa de los Chalchaleros, como los clásicos de la música argentina, una obra completa de Spinetta, si creo.
Claro.
¿Cómo no hay una obra? El gobierno tendría que hacer eso. Bueno, no sé qué me pregunta, ¿cómo era?
No, te preguntaba cómo te llevas con el lenguaje inclusivo a la hora, bueno, de componer.
Dentro de la obra completa, vas a ver que yo hice 5 canciones, que es una mujer, el personaje, y yo canto como si fuese una mujer.
Bien.
Bien. La peor es el crepúsculo, el sol se va, viene mi hombre, casi deshecho del trabajo, casi pedazos, es una mujer que canta.
Claro.
Alguno anduvo por ahí, alguno me anduvo buscando, pero no encontró sino mi nariz colorada. Esa es Amanda la costurera. ¿Entendés? Yo tengo 4 o 5 canciones que son mujeres, o sea, con eso te digo todo.
Claro.
Al contrario, me parece extraordinario.
Alguno anduvo por aquí, alguien me anduvo buscando, pero no encontró sino mi nariz colorada, demasiado grande para mi cara pálida, y mis piernas flacas, pero algún día seré bella.
Ahora, el problema del lenguaje es otra historia. A mí me parece que mucho, no sé, no me cuesta mucho las E, nosotros, qué sé yo.
Sí.
Me parece que la que empezó con eso, y me parece muy bien, fue Cristina, compañeras y compañeros, ¿no?
Claro.
Todos y todas. Y pienso que tiene que ser así.
Bien.
Por supuesto que tiene que ser inclusivo, por supuesto.
Tal cual.
No, ni hablar.
La pregunta, pero, o sea, la pregunta es que iba...
El partido ya no... ¿Qué quiere decir? Un tipo gordo, petizo, alto, bajo, negro, judío, somos hermanos, como decía un poeta del tango.
Sí.
Somos hermanos, viejo.
Claro, tal cual. No,
hermana.
La pregunta sobre todo iba encarada a la hora de componer, ¿no? Porque muchas veces con esta terminación tal vez la rima puede llegar a costar un poco más o...
Hay una cosa de Truñón que dice compañeros, ¿no? Uh-huh. Y el otro día dije compañeras, pero no puedo decir compañeros, te saca de clima, qué sé yo.
Claro.
Son siglos, ¿te das cuenta?
Claro.
Mirá qué viejo es todo, qué viejo es todo, que en los 10 mandamientos dicen no desear a la mujer de tu prójimo. Pero no hay no desear el marido de tu prójima, ¿te das cuenta?
Claro.
No desear la mujer de tu prójimo, el que le dio la vuelta muy grande fue Facundo Cabral.
¿Qué dijo?
Le decía no desear la mujer de tu prójimo ni a tu prójimo.
La clavó al ángulo, Cabral.
Entonces, o sea, mirá si es viejo.
Claro, sí, sí.
¿Y cómo lo arreglamos en un mes, te das cuenta?
Claro, son ciclos, como dijiste vos.
Pero por supuesto que sí, que tiene que haber nosotras y nosotros, ¿viste? Nosotros y nosotras, pero primero la dama, digo que pues, también es lo machismo, ¿no entendés? Eso.
Claro.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Pájaro sin luz.
Mamá Rock.
Bueno, le mando un gran saludo a Mamá Rock de parte de Tata Cedrón.
Por último, contanos sobre tu programa Pasajes en Nacional Folclórica los domingos de 10 a 11 de la mañana. Contale a la audiencia para que te escuche este domingo.
Bueno, ahí es interesantísimo también porque lo que hacemos ahí, que un poco con Antonia, yo discuto mucho con Antonia, que hacemos cerebro con ella para la mañana, tomando el café, el mate. Un poco la idea es no puedes no conocer clásicos.
Uh-huh.
Que eso dicen los franceses. Yo viví 30 años en Francia.
Bien.
Entonces, hay que ser obtuso para no rescatar cosas interesantes del lugar donde viviste, ¿te das cuenta?
Bien.
Entonces, cuando los franceses dicen, hombre, para conocer ese clásico, no se puede no conocer a sus clásicos. Es un poco la idea esta. Entonces yo paso toda una primera parte, como si fuese la radio, escuchaba a mi papá en el taller mecánico, que yo movía el dial, y ahí escuchaba un montón de cosas de verdad, no es que lo estoy inventando, de verdad,
sí,
escuchaba.
Sí.
En los años 40, cuando tenía 5 o 6 años, yo manejaba la radio del taller mecánico mi viejo.
Uh-huh.
Y ahí escuchaba de todo, ¿viste? Y en la primera parte que hago eso. Y ahora últimamente lo que estoy haciendo es, con respecto al conocer a sus clásicos, por el paso, por ejemplo, Homero Manzi, como yo escuchaba en el 40, ¿viste?
Sí.
Malena, Sur, todo eso que yo escuchaba en esa época. Y después hago lo que yo hice con Manzi después.
Ah, bien, bien.
¿Te das cuenta?
Sí.
Ayer, el domingo pasado, hice Yupanqui.
Uh-huh.
Pasé todo Yupanqui la primera parte, y después hago una cosa hablada también, que a veces una gente, la mamá de Apo me mandó, Dora Apo me mandó un poema dicho por él, un cuento extraordinario. Pasé de Javier Villafañe también, la parte de la voz humana sin música. Ponemos un pedacito ahí en medio.
Bien.
Y después hago cuarteto. Yo hice cuarteto de todo lo que yo canté de Yupanqui.
Bien.
El domingo que viene va a ser más difícil, porque ya estoy preparando para el domingo que viene, pero con Gardel.
Bueno.
Entonces va a poner Gardel al principio y lo que yo canté de Gardel.
Bueno, nosotros...
O sea, que la idea de dónde venimos, ¿te das cuenta?
Claro, tal cual. Nosotros te vamos a despedir con tu versión del Violín de Becho, esa gran obra de Alfredo Zitarrosa.
Con Roger.
Claro, que grabaste en aquel con la orquesta típica Silencio, ¿eh?
Está buenísimo, o sea,
bueno,
qué lindo, me lloraba cuando cantaba estas cosas.
Impresionante.
Lo hacía mi orquesta también en Francia y me caían los lagrimones, mira.
Claro, es tremendo.
Qué linda, el arreglo de Roger es buenísimo.
Sí, sí.
el arreglo de ese, de esa interpretación.
Bien.
Yo le llamo interpretación.
Claro, bueno, con esa interpretación te vamos a despedir. No sé si se te quema la comida o no, porque nos dijiste que estabas a punto, que estabas cocinando.
Unas berenjenas bárbaras. Ahora sigo, ¿eh?
Bueno, que salgan ricas.
Chao, viva el rock y el tango, viva la música.
Bueno, abrazo grande, Tata.
Le mando un abrazo grande, chicos.
Chau, chau.
Chau, viejo.
De hecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa, marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso puede.